ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Viví las eliminatorias camino al Mundial 2026.
Martes 10 de junio, desde las 20, La Escaloneta recibe a la selección cafetera en el más monumental.
Sentí la emoción del encuentro
con Sergio Ravena y Germán Testa.
Argentina-Colombia, por la 16ª fecha de las eliminatorias.
Martes 10 de junio,
desde las 20,
en Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles.
Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Por Radio Provincia. Provincia.
Qué buena está la noche del sábado para comerse un rico bombón de chocolate relleno, ¿no? Quizás con un delicioso y humeante café mientras escuchamos al Rosso Vivo. El que tenía una caja de bombones en la casa parece ser que era George Harrison y su amigo Eric Clapton, un adicto confeso al chocolate, parecía dispuesto a comérselos uno tras otro. Y a George le pareció una buena idea para esta canción del álbum doble blanco de los Beatles que escuchamos y que se llama Savoy Truffle. Parece ser que la marca de bombones en cuestión era Good News y Harrison reparó en los nombres de las diferentes variedades de chocolates que tenía la caja para armar el cuerpo principal de la letra de la canción, agregando de paso un par de sabores que se le ocurrieron en el momento. Conociendo el humor particular de George Harrison, no es de extrañar que aprovechase el estribillo para tirarle un dardo a su amigo Eric, que tenía unas cuantas caries, sin duda agravadas por su amor a los dulces. Por eso, el estribillo de la canción Savoy Truffle dice: después de comerte el Savoy Truffle, te los vas a tener que arrancar todos, refiriéndose a los maltratados dientes de Clapton. Hay otra frase curiosa en el tema que puede traducirse como: vos sabés que sos lo que comés. Un latiguillo bastante común en los corrillos de los hippies de la época que practicaban la alimentación macrobiótica, frase que algunos atribuyen al gastrónomo y epicúreo francés de fines del siglo XVIII, Brillat Savarin. El productor Chris Thomas, colaborador de los Beatles, escribió un fornido arreglo para dos saxos barítonos y cuatro tenores para esta canción de George Harrison, y esos saxos fueron grabados al máximo volumen por pedido del propio Harrison, con mucha compresión. Y esto que escuchamos fue el resultado final, el tema Savoy Truffle por The Beatles. Bueno, no es casual que hayamos comenzado este segmento de Al Rosso Vivo comentándoles algo acerca de algo comestible, justamente, y encima apetitoso. ¿Por qué? Bueno, porque cayó en mis manos el fascinante libro Gastronomía e Imperio, la cocina en la historia del mundo, de Rachel Lodan, de la editorial Fondo de Cultura Económica. Un libro que traza la historia de la gastronomía desde el año, escuchen bien, 20.000 antes de la era cristiana hasta el presente, y la importancia que tuvieron los diferentes imperios y migraciones en llevar sus costumbres culinarias de una parte a otra del planeta. Y además de las minuciosas descripciones de las diferentes cocinas que se daban en las diversas zonas del planeta, de tanto en tanto tenemos testimonios de aquellos y aquellas ya lejanos cocineros que alimentaban desde imperios hasta ejércitos, y por supuesto, las modestas clases trabajadoras de la época. Nos enteramos, entre otras cosas, de cómo se efectuaba en aquel momento el cultivo y el procesamiento del mijo en la China antigua y de cómo esas tradiciones pasaron a la India y al Asia Menor en el segundo milenio antes de la era cristiana. Y también de cómo los aldeanos hacían sacrificios en honor a sus dioses. Un rezo del Yajur Veda, que es uno de los cuatro Vedas, las escrituras sagradas más antiguas de la India, probablemente compuesto cerca del año 800 antes de la era cristiana, pide tanto alimentos lujosos como comunes. Dice el texto: hazme prosperar a través de sacrificios, leche, savia, miel, comida y bebida en la mesa común, arado, lluvias, conquistas, victorias, salud, riqueza. Hazme prosperar a través del sacrificio. La comida de baja calidad, la bendición de no pasar hambre, el arroz y la cebada, el ajonjoli, los frijoles, las algarrobas, el trigo, las lentejas, el mijo, los granos de panicum y el arroz silvestre. Bueno, si aún las oyentes y los oyentes de Al Rosso Vivo que no cenaron a esta hora, me imagino que deben estar salivando, ¿no? Salivando pavlovianamente en busca de algo que comer en la heladera, algo para picar. Y en tren de ser sádicos, les vamos a contar ahora la historia de una pareja formada por Harry y por Irene, que según cuenta Captain Beefheart, nada menos, tenían una cantina que parece que era lo más de lo más, un lugar de lo más pintoresco. La letra dice: el piso era de roble, la puerta de un color gris esfumado y sus sándwiches de atún convertían la noche en día. Vendían vino como se le vende trementina a los pintores y la vida social les venía tan bien como las hélices a los aviadores. Harry e Irene eran una pareja que tenía una cantina y vivían muy bien. Escuchamos en Al Rosso Vivo Captain Beefheart and the Magic Band de su álbum Shiny Beast, Bad Chain Puller, el tema Harry Irene.
Harry Irene were a couple that lived in the green. Harry Irene were a couple that ran a canteen. Ran a canteen. Ran a canteen. Two people, Harry and Irene, like you've never seen. The floor was made of oak, the dough was smoky gray. Their tuna sandwiches would turn the dark into day. They sold wine like turpentine to painters. They took to social life like props to aviators. Harry, Irene were a couple that ran a canteen. Harry, Irene were a couple that lived in the green. Ran a canteen. Ran a canteen, took Harry for all of his green and Irene. Harry was left holding an empty canteen. And by the way, folks, it was Dusty, not Harry. What does this mean? What does this mean? What's the meaning of this? Poor Harry, I guess.
Aquí estamos en El Rosso Vivo, venimos de escuchar a Captain Beefheart and the Magic Band con el tema Harry Irene del álbum Shiny Beast Bad Chain Puller. Y estamos subyugados por la historia de la gastronomía en el mundo, tal cual la describe Rachel Loudon, que se escribe Rachel Loudon, en su libro Gastronomía e Imperio. Ya la lectura de los títulos de los diferentes capítulos nos da una idea de lo abarcativo que es este trabajo. Por ejemplo, el budismo transforma las cocinas de Asia Meridional. El islam transforma las cocinas de Asia Central. El cristianismo transforma las cocinas de Europa. Preludio a las cocinas modernas. Europa del Norte, 1650-1800, y así sucesivamente hasta llegar a nuestros tiempos. En las páginas del libro de Loudon vemos así como los diferentes movimientos religiosos tienen su influencia en las diferentes tendencias gastronómicas del mundo, así como las diferentes guerras de conquista y las diversas colonizaciones. De hecho, la literatura está poblada de descripciones culinarias, como sin ir más lejos, la Ilíada, que ofrece una descripción muy vívida del banquete de un guerrero. Aquiles, el héroe épico, ordenó un gran tazón lleno de vino mezclado con menos agua de lo habitual. Hubo ovejas, cerdos y cabras bien alimentados para ser sacrificados y cortados en pedazos. El fuego ardió y se apagó hasta quedar solo un lecho de ascuas encendidas. Entonces la carne se ensartaba en brochetas, se salpicaba con sal santa y se asaba colocada en soportes por encima de las brasas. Bueno, después de tanto despliegue cárnico, como diría un amigo mío, Pepe Terminiello, ¿qué tal un poco de frutas para ayudar a la digestión? Esto que viene ahora es un tema de Pink Floyd de la era Syd Barrett, un tema que, en efecto, fue el lado A del tercer single de la banda. Un momento muy peculiar en la historia de Pink Floyd porque venían de tener dos éxitos en single con los temas Arnold Lane y See Emily Play y con su álbum debut The Piper at the Gates of Dawn, que había alcanzado el sexto lugar en el ranking de Inglaterra. En ese entonces, fines de 1967, el sello grabador estaba presionando a la banda a que compusieran un tercer single para apoyar la primera gira de Pink Floyd por Estados Unidos. Y aunque Syd Barrett, compositor de casi todo el repertorio de Pink Floyd hasta ese momento, ya daba señales de deterioro psíquico, el guitarrista, cantante y compositor de Pink Floyd logró el milagro, un tema totalmente psicodélico que se llamó Apples and Oranges, o sea, manzanas y naranjas, y que tenía como argumento un brumoso romance del protagonista con una chica que este protagonista, que es vendedor de frutas, ve desde su camión caminando por la calle. Barrett afirmó en su momento: es una canción alegre, de ambiente navideño. Habla de una chica a la que vi paseando por su pueblo en Richmond. Aquí está Pink Floyd con Apples and Oranges.
Got a flip top, pack of cigarettes in a pocket, feeling good at the top, shopping at shops. She's walking in the sunshine town, feeling very cool. But the butchers and the bakers and the supermarket stores, getting everything she wants from the supermarket store. Apples and oranges. Cornering meekly, she trips up sweetly to meet the people. She's on time again. And then I catch her by the eye, then I stop and have to think what a funny thing to do, 'cause I'm feeling very big.
Apples and oranges. Apples and oranges.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
Esto era Pink Floyd de la era Syd Barrett, que pasó al Rosso Vivo con el tema Apples and Oranges, manzanas y naranjas, lado A del tercer single de la banda que salió hacia fines de 1967. El disparador de este segmento sobre comidas de diversa índole fue el libro Gastronomía e Imperio de Rachel Lodan, subtitulado La cocina en la historia del mundo. Libro que también llega a nuestros días y plantea las diferentes polémicas y contradicciones que se dan en el campo de la cocina contemporánea. Hay párrafos para polemizar acerca de los aditivos, los intentos de rescatar el curso de una gastronomía sana, y también se habla de la cocina chatarra y su difusión por el mundo. Por otra parte, es difícil negar el hecho de que vivimos apurados y, lo que es más, muchas veces el presupuesto no da, desgraciadamente, como para pensar en una dieta algo más armoniosa y balanceada. Pero si vamos a tener que conformarnos con un sándwich al paso, al menos que sea un delicioso sándwich como el que describe el tema The Cuban Sandwich de Tom Russell y Barrence Whitfield en su álbum Hillbilly Voodoo, como trasfondo, de una auténtica historia de chicos pesados, probablemente de los barrios más calientes de Nueva York. La letra de The Cuban Sandwich dice así. Johnny miró en la heladera y sacudió la cabeza. Su mujer dormía en la cama su sueño de morfina. Le dejó una nota en la heladera que decía: salí a alimentarme. Estoy pensando en un sándwich cubano. Le tiró una moneda al chico de la esquina por cuidarle el auto y manejó hasta Castillo del Jaguar. Y cuando la moza se inclinó, pudo verle parte de su bombacha roja y le dijo: nena,
¿qué?
Tráeme un sándwich cubano. Lleva dos clases de jamón y puerco rostizado, una rebanada de queso blanco tan larga como tu tenedor, y de paso agregale unos pickles. Si alguna vez pasás por Nueva York, decí el cubano. Eso quiere decir el sándwich cubano. Fue entonces cuando un enmascarado salió del bar irlandés. Dos policías pararon su auto sin patente y ahí nomás un tiro de escopeta rompió la ventana de Castillo de Jaguar y una lluvia de vidrios cayó sobre el sándwich cubano de Johnny. Entonces Johnny agarró su plato y salió corriendo a la calle y le dio semejante piña al enmascarado que lo volteó. Le refregó el sándwich en la cara y le dijo: es hora que el tipo rudo coma algo. Espero que te guste el vidrio en tu sándwich cubano. Al día siguiente, los titulares de New York Post decían: un héroe derrotó a un matón, una verdadera hazaña. Pero la moza de Castillo de Jaguar dijo: no fue así. Eso no fue un héroe. Eso fue un sándwich cubano. Vemos a los malandras ahora tras rejas de hierro. Una porquería de esas lame sus cicatrices y su compañero de celda le dice: loco, parece que estuviste en una guerra de escopetazos. Y él le responde: eso no fue una escopeta, eso fue un sándwich cubano. Recordemos, lleva dos clases de jamón y puerco rostizado, una rebanada de queso blanco tan larga como tu tenedor, y agregale un picle. Si alguna vez pasás por Nueva York, decí el cubano, eso es un sándwich cubano. Y esa fue la historia del sándwich cubano. Y ahora la escuchamos.
Well, Johnny looked in the icebox, shaking his head. His woman lie there sleeping in a Murphy bed. He left a note on the icebox, I'm off to get fed. I'm thinking about a Cuban sandwich.
Sounds good.
He threw a nickel to the corner boy for watching his car. He drove down to the castle of the Jaguar.
Jaguar.
Yeah, the waitress leaned over, he could see her powder red bra. He said, baby, what? Give me a Cuban sandwich. It's got two kinds of big, ham and roast pork, a slice of white cheese, as long as you're full. Yeah, throw in a pickle,
If you're ever in New York, say El Cubano. That's a Cuban sandwich. Well, a masked man ran out of Mooney's Irish bar. Two cops pulled up inside an unmarked car. Then a shotgun broke a window of the castle of the Jaguar, raining glass on Johnny's Cuban sandwich. So Johnny picks up his plate. He runs out into the street. He knocks that masked man off of his feet. He rubs the sandwich in his face. He said, it's time for the tough guy to eat. Hope you like glass on your Cuban sandwich.
Justice for man.
That's right. It's got two kinds of pig, ham and roast pork, a slice of white cheese as long as your fork. Throw in a pickle jacket if you're ever in New York. Say El Cubano, that's a Cuban sandwich. You get it, man. Day the headlines of the New York Post say hero thwarts hoodlum with a hero roll. But the waitress down at the Jaguar said that wasn't so. That wasn't a hero. That was a Cuban sandwich.
Oh, he was a cool dude.
So out at Rikers Island now behind Iron Bar, some scumbag named Leo is licking his scar. But his cellmate says, man, you look like you've been in a shotgun war. Leo says, that wasn't a shotgun. That was a Cuban sandwich.
Wow.
It's got two kinds of pig, ham and roast pork, a slice of white cheese as long as you're four. Yeah, throw on a pickle. If you're ever in New York, say El Cubano. That's a Cuban sandwich. Yeah, bam it out. The story of the Cuban sandwich.
Oh, yeah, I gotta go down to the corner.
I'm getting hungry right now. Chinese food don't make it.
Nah, it really doesn't.
That Cuban sandwich hits the bottom of your belly.
It's like grease going down 33rd Street.
I keep thinking of that waitress in the castle of the Jaguar. The Cuban sandwich is a very big, very big,
very big sandwich.
Any kind of sandwich with two kinds of pig. It's a winner in my take. Hell with all those aerobics. I'll be running around the block for 2 weeks. A little espresso coffee.
Tom Russell y Barrens Whitfield pasaron por Al Rosso Vivo con su tema The Cuban Sandwich, el sándwich cubano. Y antes de dejar, de cerrar, mejor dicho, nuestra sección gastronómica de hoy, recomendamos que le peguen una miradita al libro de Rachel Lodan, Gastronomía e Imperio, porque vale la pena. Y no queremos irnos de este segmento sin un toque criollo de gastronomía barrial. Podría haber sido Moscato Pizza y Fainá de Memphis La Blusera, ¿por qué no? Pero preferimos seguir con el rubro sándwiches y recordar la obsesión manifiesta del gran Papo por los sándwiches de miga. Tal el título del quinto tema de Papos Blues Volumen 3, con Papo en primera voz y guitarra, Machi Rufino, coautor de este tema con el Carpo en bajo y segunda voz, y Pomo Lorenzo en batería. Sándwiches de miga. Para mí, de jamón y roquefort, por favor. We'll be right back.
sol por detrás de las colinas. No digas nada a nadie, pero estuve despertando en la mañana.
Alfredo Rosso y Lupita Rolón se ponen al Rosso vivo.
Al Rosso vivo.
Porque la música...
La música...
No se apaga jamás. We'll be right back.
Difícil de olvidar la primera vez que vi Invisible. Debutaron el 22 de noviembre de 1973 en el Teatro Astral y fue una auténtica fiesta del rock argentino. En aquellos días era raro, por no decir imposible, que un grupo editase su primer material y luego lo presentara en vivo. Era más bien siempre al revés. Primero venía la actuación inicial y a veces, muchos meses después, aparecía el disco. Por eso todos los que estuvimos aquella noche del Astral viendo el debut de Invisible, escuchamos todo el repertorio de Invisible por primera vez. Una banda nueva significaba un repertorio nuevo. Era impensable, por ejemplo, que Spinetta tocara algún tema de Almendra o de Pescado Rabioso. O sea que fueron estrenos desde el minuto cero al último bis. Y eran los temas del primer álbum de Invisible y también del primer single. Y después de darnos una panzada de música nueva y estimulante, el recital fue terminando con este tema sorprendente que escuchamos recién. Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo. Una noche inolvidable y una excelente oportunidad ahora, casi 52 años después, para que Luis Alberto Spinetta aparezca una vez más en esta secuencia musical de Al Rosso Vivo.
Alfredo Rosso y Lupita Rolón se ponen Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo.
Porque la música
no se apaga jamás.
Amo esta cortina, Lupita, sabelo.
Y para que quede ahí registro de que apareceremos nosotros cuando la escuchen de fondo, un instrumental de los Beatles.
Sí.
Así. Escúchame. ¿Cuándo fue que cambió la cosa? Porque recién decías que era más común primero ver, escuchar los temas en vivo y después que los adquirieran en formato de disco. Hace tiempo que es al revés. Uno en realidad espera la fecha de la banda y más ahora, ¿viste?
Sí.
Que van soltando de a un tema en Spotify y en las plataformas. Y entonces cuando anuncian que tocan, vos ahí decís, ah, listo, va a tocar tal disco.
Lo que pasa es que al principio... No era fácil para un grupo grabar un álbum, para un grupo de rock.
¿Era más fácil tener una fecha que grabar un álbum?
Sí, o grabar un single, pero era más fácil tocar en vivo y ir ablandando el material y después grabarlo.
Ah, claro.
Pero lo que tuvo de especial este recital de Invisible es que fue el debut con todos temas nuevos y, qué sé yo, por ahí alguno le gritó, hacé muchacha, qué sé yo, pero no, el flaco hizo solo el repertorio de Invisible, de principio a fin.
Como corresponde.
Inolvidable.
Traje unos temitas nuevos.
Bueno,
un par de novedades incandescentes más. Porque estuvimos explorando qué está pasando con el pulso independiente de nuestra contracultura urbana, debo decir, nobleza obliga. No me fui a pagos rurales por ahora, pero estoy atenta. Así que tengo una banda relativamente nueva para presentarles, para que suene.
Eso es fantástico. ¿Cómo se
llama? Se llama Pantalones Rotos. Y creo que si se ponen a investigar en internet, no hay muchas notas ni nada que le hayan hecho. Con lo cual tenemos el desafío de hacer un buen convite a nuestros oyentes y oyentas del otro lado. Y a esta banda, que es un grupo de amigos, son tres, de Don Torcuato, que tocan más o menos desde el 2018. Armaron un EP más o menos en pandemia, en el 2020. Y ahora, justamente, después de unos singles también que surgieron en 2023 y 2024, esta estrategia, iba a decir moda, pero estrategia de armar un tema, lanzarlo, que estalle en Spotify o en las redes y decirle single a eso, bueno. Y el asunto es que recién ahora se encuentran con el deseo y la posibilidad de transformar todo eso en un primer disco.
Fantástico.
Exactamente.
Esta es una verdadera novedad incandescente.
Sí, toda esta situación, bueno, ellos se conocen desde el colegio, tienen unos 29 años ahora, son tres. Julián Walsh, Iñaki Panseria, sí, espero haberlo dicho bien, Iñaki, perdóname. Y Fernando Olmedo. Fernando está en la batería, Iñaki en el bajo y la voz, y Julián en la guitarra y en la voz. Llegué a ellos investigando, buscando, revisando algunos afiches que encontré publicados en Instagram de fechas. De hecho, ellos tienen una próxima fecha ya, el 21 de junio, en Capital Federal, en el famoso Club B, Corrientes al 5000. Pero antes no había mucho. Y digo, ¿quiénes son estos piques pantalones rotos? ¿A qué suena? Encontré justamente el disco nuevo, porque este disco lo lanzaron el 1 de mayo, hace muy poco.
Ah.
Entonces, hace poco lo pude encontrar completo acá, en mi caso, Spotify. Y tiene mucho sentido lo que hicieron. Se llama, como les cuento, Otro Día Desperdiciado. Y hablé con ellos estos días. Cortaron un ensayo para atenderme. Así que escuchemos la voz de Pantalones Rotos refiriéndose a cuál es el sonido o cuáles sonidos consideran que le fueron trazando el puente musical hasta hoy, hasta este disco, acá sonando en Radio Provincia.
Pantalones Rotos es una banda de rock and roll que mezcla las raíces de blues con la potencia, la queja que caracteriza al punk también. Pero más por ahí sí, más por ahí centrado en el rock, en el rock and roll. Tenemos otros momentos igual, más rockero, más punky, más blues. Solo como que se va moviendo un poco. Pero así en cuanto a sonido, en cuanto a lo que creemos que nos representa, por ahí así ejemplificándolo en bandas que son las que nos guían, por así decirlo, está La Renga, está Siempre el Piti, con Viejas Locas Intoxicados, Los Ratones, Papo, Flema. Creo que vamos por ese lado, juntamos o tratamos de juntar las cosas que esas bandas nos dejaron, que son las bandas con las que nos criamos y son las bandas que nos enseñaron, por así decirlo.
Ahí escuchábamos a uno de los Pantalones Rotos.
Lo tiene muy claro la corriente de la banda, el estilo.
Sí.
Y las influencias, digamos.
Tienen ahora 29 años. Como te digo, restale unos 4 o 5 en el marco de la pandemia, los 23, 24, le empezaron a dar forma a todo este asunto. ¿Por qué tienen la banda? Todos dicen que porque tienen trabajos que no les gustan. Oficinas, entiendo, computadoras, y por eso tienen la banda. ¿Por qué se llaman Pantalones Rotos? Porque es algo que los identificaba como variable en común. Los tres usan pantalones rotos, muchos usamos pantalones rotos también.
Te diré que me siento identificado plenamente con ellos, como podría aseverar nuestra coordinadora musical
y vital. Radial. Y nos interesaba, digamos, porque Alfred, vos también estás en esta cruzada conmigo. ¿A qué le tocan? ¿A qué le cantan? ¿Qué pasa con la generación de 20s, 30s que sostienen la bandera de la autogestión y del sonido independiente, pero también sobre la tradición de bandas clásicas como las que acaban de mencionar ellos, y rockeras?
Yo creo que tenemos una audiencia, o sea, el rock actual tiene una audiencia propia, como lo tuvo en un primer momento el rock argentino antes de que trascendiera, digamos, a los medios, en los 80, ponele, ¿no? Pero creo que hay una nueva audiencia también, hay nuevo mensaje, hay nuevas formas de expresarse. La situación es saludable.
Es muy saludable. Encuentro en estas investigaciones y en estas crónicas que tratamos de construir y buscar desde los márgenes para venir acá frente al micrófono esta noche de sábado para nuestros oyentes y oyentas. Tratamos también de ver cómo se van constituyendo, porque ahora es distinto. Esto que te digo me vuela la cabeza en relación a todo el programa de hoy. Ellos no armaron un disco, un tema por tema, en el marco de una obra puntual y concreta. Lo fueron armando como un Frankenstein, pero ahora que lo van a sacar, ellos sí consideran y me contaron que en todo este disco, Otro Día Desperdiciado, del grupo Pantalones Rotos, que estamos presentando aquí en El Rozo Vivo, tiene un personaje oculto en todo el disco. Son 8 canciones. Que revela que tiene excesos, que tiene relaciones tóxicas, que hay muchas cosas que están inventadas y muchas que están al calor de la propia generación y de lo que escuchan de sus amigos en esta época. Pibes que en la pandemia tenían 20, 21 y salieron transformados, vaya a saber en qué, estamos descubriendo a través de sus canciones. Otra pista más nos dieron los Pantalones Rotos acerca de este disco y de ellos.
Ahora acabamos de sacar nuestro primer disco de estudio, que se llama Otro Día Desperdiciado. Si bien teníamos ya 12 EPs y temas sueltos en las plataformas, que las juntamos todas ahora en un disco recopilatorio que se llama Parches, Roturas y Suturas, Otro Día Desperdiciado es nuestro primer disco. Es el primer disco que por ahí nos sentamos a pensarlo cada detalle, desde el orden de las canciones, cómo va el camino musical, ¿viste? Una temática que habla un poco de ese vacío, de esa monotonía, de esa nada misma que nos agobia un poco a nuestra generación hoy en día, ¿viste? O sea, la dificultad de progresar y de el estancamiento. Un poco es un oda a todo eso.
Y este desencanto justamente que mezcla con historias de vida que inventan o que reproducen, el hastío, me hace acordar también a otras bandas que veníamos explorando. Vamos a traer lo nuevo de Martain, pibito
perfecto.
También que tiene menos, 23, 24 tiene hoy por hoy, donde también aparecen un montón de personajes y de cuestiones de queja de su identidad. Y me mencionaron dos bandas que voy a investigar. Ellos me contaron que hay una banda que se llama iDelivery, que también sacó un tema suyo que se llama Un Día Cualquiera, y otra banda que se llama Radical, que saca un tema, un disco que se llama Otra Semana Más. El disco de ellos se llama Otro Día Desperdiciado. En estos títulos encuentran algo del paso del tiempo que se gasta, que se va y que les rompe las bolas. Por último, si querés hagamos un pegote, Guille. El último audio es de la voz de Julián, que les contaba Julián Walsh, guitarrista y voz, donde presenta el tema que eligieron ellos, uno de los ocho que tiene este disco, para que la audiencia lo escuche a ver si se tientan.
A los oyentes de Al Rosso Ivo queríamos compartirles triste canción. Es el quinto tema del disco Otro Día Desperdiciado y la compusimos hace 2 años en medio de momentos de cambios y transiciones personales y sentimos que engloba bastante bien la temática del disco. Gracias por escuchar Pantalones Rotos.
Hola, nena, cambiaste mi suerte. Ni un impulso daría la vida por vos. ¿Y hasta cuándo me alcance la muerte? Segundo recibiría de vos. Camino lento, yo no tengo demora. Hasta casi puedo sentir tu calor. Tanto tiempo pensando en tenerte. Tengo, si pienso que eso es amor. Y un segundo me cambió la suerte. Nada queda, solo este puto dolor. Ah, camino lento, yo no tengo demora. Hasta casi puedo sentir tu calor. Se nos va el tiempo, pasan las horas. Me va anestesiando todo el dolor.
Ahora en Al Rosso Vivo, Corrientes 5008, 21 de junio, Club B, van a poder escucharlos en vivo en su fecha propia.
Se va anestesiando todo el dolor. Se nos da el tiempo y pasan las horas. Solo me queda esta triste canción.
Nos quitamos el sombrero ante los grandes músicos.
¿Y quién mejor para rendirles tributo
que sus colegas que les rinden tributo.
Hoy en la sección Chapó de Al Rosso Vivo tenemos un homenaje a Velvet Underground. Y el primero que le rinde tributo es una banda de Liverpool que tuvo su momento de mayor gloria en los 80s, pero que continúa muy activa y con gran creatividad en pleno siglo XXI. Estoy hablando de Orchestral Manoeuvres in the Dark, o también OMD, como lo abrevian muchos. De su disco de rarezas y lados B, Navigation, los invitamos a compartir esta personal versión de OMD del tema de Velvet Underground, Waiting for the Man, esperando al dealer.
Orchestral
Manoeuvres in the Dark le gustó mucho a Lupita Rolón, haciendo su versión de Waiting for the Man de Velvet Underground. Tenemos un tema más de homenaje, pero primero los créditos del día de la fecha.
Es el final.
Porque nos tenemos que ir. Guillermo Campos en la operación técnica y en la compaginación de este programa. Lupita Rolón en la co-conducción y en la producción general. Norma Jiménez en la coordinación radial.
Y vital.
Y el aporte musical. Quien les habla, Alfredo Rosso, elegí la música y escribí el guión. Y les invitamos a que vuelvan a Al Rosso Vivo el próximo sábado a las 22, siempre, por Radio Provincia AM1270. Ahora sí, el segundo tema de homenaje lo hace Motte Hoople. David Bowie les había cedido un tema y tuvieron mucho éxito con el tema All the Young Dudes, la gente de Motte Hoople, y grabaron un álbum del mismo nombre en el cual incluyeron este cover de un tema que Lou Reed compuso para el cuarto álbum de Velvet Underground llamado Loaded. El tema en cuestión se llama Sweet Jane y así lo hizo Motte Hoople en la despedida de nuestro programa de hoy. ¡Hasta la próxima!
is in my hand. Jackets in his corset and jailers in a vest. Me, I'm in a rock and roll band. Riding in a Stutz Bearcat gym. Those were different times. The poets studied rules of furs, and all the ladies rolled their eyes. Sweet Jane, Sweet Jane, Sweet Jane. Now Jackie is a banker, and Jane, she is a clerk. They're both saving up all that money when they come home from work. Sitting by the fire, radio display, a little classical music for you, kids, to the march of the wooden soldiers. And you can hear Jack say, CJ, CJ, CJ. Some people like to go out dancing, but other people, they gotta work. And there's always some evil mother to tell you life is full of dirt, and that women never really faint, and that villains always blink their eyes, the children are the only ones who blush, and that life is just to die. But anyone who had a heart, he wouldn't want to turn around and break it.
Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, casi 55.